Bueno, Gabriel, vamos a hacer una tanda, pero antes tenías que
hacer un par de anuncios históricos como para ir dando secuencia a lo que se viene, ¿no? Primero que nada, como, bueno, tuvimos ya dos columnas seguidas sobre los tratados del 51 y en sí nunca desglosamos los tratados, sino que opinamos en torno a ellos, hicimos hasta una especie como de juego de la traición o no de Lamas. Vamos a quedar para octubre, que es la fecha de los tratados, para analizar los tratados, ¿no? Como en un momento ideal y también un poco cambiar el aire y el éter de la columna, ¿no? Lo otro es que también pensando en futuras columnas, creo que estaría bueno meternos con algo de lo que se cumple años ahora, ¿no? Se cumplen 60 años. Pero que no siempre tenemos que hacerlo cuando se cumplen años, porque eso es un pretexto más. Y yo quiero también actualizar algunas lecturas, que es la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y digamos la política intervencionista, porque hace 60 años Estados Unidos intervenía en Irán, en un Irán que no tiene nada que ver con el actual, ¿no? Que en realidad, era Persia.
El Irán Shah, del Shah.
Claro, intervienen para volver a poner al Shah, cuando un primer ministro llamado Mossadegh había nacionalizado el petróleo, generando un conflicto muy grave, en donde se puede rastrear también mucho del anti-americanismo que se generó en Medio Oriente. Entonces, bueno, hay materiales muy interesantes actualizados sobre el rol norteamericano y creo que está bueno por todo lo que se está, digamos, rumoreando. No solo son rumores, ¿no? Es decir, todo este fenómeno de una nueva intervención de Estados
Unidos en Siria.
Que bueno, que vale la pena historizarlo, ¿no?
Un especialista en crearse e inventarse sus enemigos, ¿no? Estados Unidos.
Sí, sí.
En el caso de Irán.
Lo de Irán fue increíble porque incluso después con Irak, ya no es que nos metamos en tema, al apoyar a Hussein dio mucho más argumentos y bases sociales a la movida de Khomeini y el fundamentalismo chino.
Yo lo que me pregunto, ¿no? Es si, por ejemplo, en ese caso de Irán, ¿no? Estados Unidos intervino porque nacionalizaban el petróleo. Descaradamente, ¿no?
Sí,
desarman un gobierno y ponen a otro. O sea que no había ningún tipo de sutileza en las intervenciones. El mundo de hoy, que es un mundo capaz, más equilibrado, exige que uno opere un poco más fino. ¿O no?
Yo creo que no.
No, se opera de la misma manera, no, de la misma forma descarada que se operó siempre.
Lo que son distintos, que bueno, pero le vamos a hablar en otra
cosa. Está bueno. La pregunta de Juanchi, ¿no?
Señor diputado, pide la palabra.
La intervención de Estados Unidos en Irak, la última intervención, fue a partir de la presentación de Colin Powell en la ONU, de existencia de armas químicas en territorio iraquí. Después de la intervención, el propio gobierno dijo que se habían equivocado, que en realidad esas pruebas habían sido falseadas.
Hubo que montar un tinglado para tratar de justificar la operación,
los tinglados.
Claro, y la intervención se hizo, claro, también se montaban los tinglados, por supuesto. Sí. La intervención se hizo sin ningún tipo de respaldo internacional en Irak.
Claro.
Y con la negativa de la ONU. O sea que también es una intervención absolutamente descarada, ¿eh?
Yo creo que la diferencia más grande, pero lo podemos, ya les digo, trabajar con más actualización en cuanto a las lecturas y eso, tiene que ver con el fin de la Guerra Fría, que en aquel momento, me refiero a lo del año, fue en agosto del 53, ¿no? La intervención en Irán también venía acompañada de un discurso de temor a la expansión del comunismo, de lo rojo en el Oriente y las cuestiones estratégicas, que eso alineaba más rápidamente la opinión y la decisión de los países aliados, ¿no? Cambio, ahora hay otro tipo de argumentos y elucubraciones, ¿no? Lo de comunidad internacional, lo de guerra preventiva, pero bueno, da para analizarlo. Y lo último, y con esto vamos al tema de hoy después de la pausa, es que es un tema que venimos conversando muchas veces como para hacerlo y vale la pena por lo menos acercarnos desde una perspectiva histórica. Salieron hace poquito las declaraciones de Santos, el presidente de Colombia, planteando que, bueno, aceptaba retomar el diálogo con la FARC, ¿no? Con, bueno, ahora el uno de la FARC es Timochenko, ¿no? El apodo del nuevo jefe. E inmediatamente salen las críticas desde sectores importantes de la opinión colombiana diciendo que Santos es un traidor, ¿no? Sobre todo de los que son más, podríamos llamarle uribistas, ¿no? que cómo se va a rebajar a negociar con la FARC, no sé qué. Bueno, pero el proceso de negociación todavía está vivo, lo que es un tema muy interesante. Y a raíz de las jornadas de historia política que tuvimos acá en la Facultad de Ciencias Sociales en julio, vino un historiador colombiano que presentó un trabajo que se llamó Una historia del autoritarismo colombiano, que yo quería compartir algunas líneas principales que nos pueden ayudar a entender el porqué también de estas reacciones, ¿no? Y por qué es tan difícil que se llegue a un acuerdo de paz.
Seguimos.
Bueno, la idea era para, digamos, presentar algunas claves históricas del conflicto colombiano, tratar de mirarlo a partir del trabajo del profesor, y que es un historiador de la Universidad del Cauca, Edgar Vázquez, que se presentó en la jornada de historia política de julio de este año en la Facultad de Sociales, ver cómo se configuraron los autoritarismos en la Colombia del siglo XX, ¿no? Porque, bueno, lo novedoso del planteo de él va por el lado de que no solo es una cuestión de la guerrilla, es decir, porque claro, el problema lo vemos emergente con la presencia de la FARC, pero lo que plantea esta visión,
como el pachecato en los 60,
claro, decir, bueno, no, pero también, pero por, o te lo diría al revés, vos decís, el pachecato ve como problema la existencia de los sindicatos, la protesta social, el MLN, sí. Bueno, pero ¿por qué eso tiene una respuesta autoritaria? ¿No? ¿Y por qué surgió?
Bien.
Y lo que plantea, que a mí me resultó muy interesante, y esas cosas como que te dan ganas de buscar más información y leer más, él se va para atrás, como nos suele pasar a los que nos gusta la historia, y dice, bueno, pero esto tiene un foco en el siglo XIX muy marcado, que es la larga lucha caudillista, ¿no?, entre liberales y conservadores, muy sangrienta. Bueno, llegó a tener una guerra de 1000 días, Colombia, que de alguna manera se retrata incluso en 100 años de soledad de García Márquez, ¿vieron? Pero que genera una bipolaridad política muy marcada en la historia colombiana, ¿no? Es decir, los liberales con un fuerte sesgo antieclesiástico y vinculados a la masonería, y los conservadores con una política muy autoritaria, de orden, de imposición de los valores católicos frente a cualquier cuestionamiento, planteándolo como, digamos, una herejía y algo a eliminar y combatir. Y a partir de eso, y producto también de la evolución de la historia de América del Sur, una transformación en el ejército colombiano, que después de la Guerra del Pacífico y el ascenso de Chile como potencia en el Pacífico, parece que me estoy yendo re de tema, pero vino toda una movida en la oficialidad y en la dirigencia política por prusianizar al ejército colombiano, tratando de copiar incluso la geopolítica de la Alemania de Bismarck, ¿no?, para no perder el lugar en el Pacífico y mantener, digamos, un rol privilegiado frente a los Estados Unidos. Esto también estuvo muy marcado por la pérdida de Panamá. Colombia pierde Panamá, era una provincia colombiana, la pierde a principios del siglo XX. Entonces, a la interna de Colombia viene una lógica de que, bueno, el ejército tiene que ser un pilar del Estado y un pilar de un Estado fuerte en el Pacífico y no perderse. A eso se le suma la tradicional forma de lucha política del siglo XIX, y luego se le empiezan a agregar algunos factores como el integrismo católico, propio de la década de los 20, que trasciende a Colombia, ¿no?, y uno lo ve en toda América Latina, y eso sumado a lo que él plantea como algo muy fuerte, la escasa escolarización. Es decir, a comienzo del siglo XX, Colombia no vive los procesos que nosotros conocemos como habituales en Argentina o en Uruguay, ¿no?, sino que se mantiene un gran porcentaje de analfabetismo en el campesinado y una fuerte penetración de estos valores autoritarios, militarizados y mezclados con una versión de lo religioso integrista, de un catolicismo muy cerrado y conservador, que van impregnando la sociedad.
Que hacen una sociedad de castas, está describiendo.
Claro, no es de castas porque, digamos, había derechos, pero era una república oligárquica muy marcada por el tinte autoritario. Y a esto se le suma, ¿no?, cuando viene la década de los 40 y empieza la Guerra Fría, toda una movida social de protestas que va a tener como episodio tristísimo el Bogotazo, y la persecución de comunistas y liberales asociados, ¿no?, con el enemigo interno, ya con la lógica de la Guerra Fría, más el diablo, el demonio, el pecado, que no, y la incorporación a ese ejército prusianizado de la lógica de represión antisubversiva de los franceses. Quizá, bueno, lo hayan visto ustedes, la represión francesa en Argelia creó todo un sistema de...
Hizo escuela.
Sobre todo de interrogatorios, de cómo tratar al subversivo, que culminan en el año 64, esto es un salto en el vacío casi, pero de tiempo, con la fuga hacia las zonas selváticas de Colombia de liberales y comunistas que crean una, le llaman la Marquetalia, una república libre, autónoma, ¿no?, defendiéndose de la, digamos, los ataques militares y de la iglesia, con, bueno, Manuel Marulanda Tirofijo como uno de sus principales líderes, y al poco tiempo se declaran marxistas, y ahí surgen las FARC, pero escondidos en la selva. Se calcula que eran unos 3.500 combatientes, se vinculan con los campesinos, los tienen a raya, pero no los pueden derrotar. Y hacia el año 84, gran salto en el tiempo, un presidente colombiano, Bentancur...
Pero surgen sin querer ser una revolución marxista-leninista.
No, escapándose de la represión.
Ahí está.
¿No? Es un fenómeno... Bueno, mira, ya me vengo bien rápido en el tiempo, pero es algo... lo que plantea él es que ese entramado político, religioso, militar colombiano no permitía la existencia de oposiciones democráticas. Lo que cuestiona es que había una república con todas las formalidades, pero el entramado social y político no permitía la disidencia ni la oposición real. Entonces, Bentancur apuesta a una reconciliación, se hace un proceso de paz muy interesante. Las FARC transitan hacia formar un partido político que se llamó Unión Patriótica, que se presenta a las elecciones, y los sectores del ejército, de la iglesia, más conservadores, acusan a Bentancur de flojo, de blando, de dejar que penetren otra vez los pecadores, todo lo mismo, y empiezan a asesinar a los candidatos electos o a los elegibles de la Unión Patriótica. Y las FARC pasan de tener aquellos 3.000, 4.000, a tener casi 20.000. Se empiezan a refugiar todos otra vez en la selva. Es una historia que yo la conté así muy rápido.
¿En qué año estamos hablando de
eso? A partir es el 84. Bien. Cuando se da y la Unión Patriótica tiene algunos éxitos electorales, pero lo que pasa es que con la represión y se empieza a mezclar el narcotráfico ahí también.
¿Qué pasó rápido en materia de dictadura en Colombia en los 70?
No hay dictadura.
Perfecto.
No hay dictadura, pero está este proceso tan... lo que planteaba Edgar Vázquez es, en realidad Colombia mantiene una democracia a lo largo del siglo, pero ¿cómo es posible que todavía tengamos esta guerrilla y esta situación de conflicto? Y se calcula el total de víctimas en los últimos 20 años en casi 600.000 personas. O sea, hay una guerra de baja intensidad permanente. Bueno, y para redondear y ver lo interesante del proceso de hoy, cuando las FARC reciben ese golpe, descreen completamente de la política partidaria. Así, bueno, nos presentamos a las elecciones, transitamos la paz, que hoy vuelvan parece ser una noticia esperanzadora, ¿no? Y hubo en el medio, un factor que no me quiero olvidar, porque si no, por lo menos en la secuencia no se puede dejar de mencionar, cuando gobierna Pastrana, a fines de los 90, comienzo de los 2000, hay una mesa de negociación muy importante, se le da una zona desmilitarizada, las FARC ahora son grandes, se vuelve un ejército ahí, a partir de lo del 84, hay una zona desmilitarizada muy grande, y las FARC, y esto lo plantea Edgar Vázquez, yo estoy haciendo un resumen del planteo de la ponencia, aprovechan su poderío militar y no terminan negociando. Hay una vieja escena que todos la conocen, donde Pastrana va a la mesa de negociación y queda la silla vacía y Marulanda nunca aparece, e intentaron tomar el poder. O sea, es como una historia bien pendular, ¿no? De un grupito chiquito perseguido que termina creciendo cuando lo habilitan y lo traicionan. Entre comillas digo, se creen que pueden tomar el poder, grave error, y empieza la ofensiva más dura de Uribe después, ¿no? Y terminamos hoy en un punto intermedio de equilibrio que, bueno, vamos a ver en qué continúa.
Impecable, Gabriel. Gracias por resumir esta historia en tan pocos minutos.